El siguiente es un sermón realizado por el ministro Fred Coulter, Iglesia de Dios Cristiana y Bíblica. Todas las escrituras han sido tomadas de la Santa Biblia en su orden original, segunda edición. La Pascua. Abraham, Isaac, Israel y Cristo. Número 1. Este sermón fue dado por el ministro Fred Coulter el 9 de enero del año 2002. El título de este sermón es La Pascua, Abraham, Isaac, Israel y Cristo. La mayoría de la gente cree que la Pascua comenzó con los hijos de Israel en Egipto. Sin embargo, vamos a ver que eso no es cierto. Comenzó mucho, mucho antes. Y la mayoría de la gente hoy en día cree que la Pascua es solo para los judíos. Sin embargo, los judíos la tienen en el día equivocado, y he cubierto eso totalmente en el libro La Pascua Cristiana. Entonces, aproximémonos a esto desde un punto de vista totalmente diferente. Es por eso que dije, la Pascua, Abraham, Isaac, Israel y Cristo. Primero que todo, vayamos a Gálatas capítulo 3. Aquí, en Gálatas 3, en el verso 29, encontré al traducirlo que Dios inspiró el griego de tal manera que, si va a ser honesto, al traducirlo, casi todas las versiones serán similares. Y la razón es porque no lo puede traducir en forma diferente. Leámoslo, Gálatas 3. Y vamos a leer en el verso 29. Gálatas 3, verso 29 dice: Y ustedes son de Cristo, entonces son semilla de Abraham y herederos de acuerdo a la promesa. Daremos un vistazo en detalle a esto en un momento. Por ahora vayamos al libro de Hebreos, capítulo 6. Creo que si usted va otra vez y mira los escritos del Nuevo Testamento, estará muy sorprendido de cuánto del Nuevo Testamento está centrado en Abraham, y luego Abraham, Isaac y Jacob, pero más particular, en Abraham. Entonces, vayamos a Hebreos capítulo 6, y empecemos a leer comenzando en el verso 13. Hebreos capítulo 6, en el verso 13, dice: Porque Dios, después de prometerle a Abraham, juró por sí mismo, dado que él no podía jurar por nadie más grande, diciendo: Ciertamente en bendición te bendeciré, y en multiplicación te multiplicaré. Entonces, después que él había soportado pacientemente, obtuvo la promesa. Porque ciertamente los hombres juran por el más grande, y confirmación con un juramento pone fin a todas las disputas entre ellos. En esta forma, Dios, deseando mostrar más abundantemente a los herederos de la promesa la naturaleza inmutable de su propio propósito, lo confirmó con un juramento. Quiero que entiendan, la naturaleza inmutable de su propio propósito, porque esto enlaza con el plan de Dios, y el plan de Dios se enlaza con la Pascua y los días santos, así como el sábado semanal. Entonces, esto es importante entender. Sigamos leyendo. Para que por dos cosas inmutables, en las cuales era imposible para Dios mentir, nosotros, quienes hemos huido por refugio, pudiéramos tener fuerte ánimo para echar mano de la esperanza que ha sido colocada delante nuestro. Tal esperanza tenemos como un ancla del alma, segura y firme, y la cual entra en el santuario dentro del velo, donde Jesús ha entrado por nosotros como un precursor, habiendo llegado a ser un sumo sacerdote para siempre, de acuerdo al orden de Melquisedec. Esto también nos dice algo muy importante: que siempre debemos tener la esperanza que Dios le dio a Abraham, la esperanza de vida eterna. Necesitamos tener eso como seguro y firme para el ancla de nuestra alma. En esa forma no vamos a ser llevados de aquí para allá por toda cosa que salga. Y como hemos estado encontrando en la serie de Hebreos, que lo que es importante es que tenemos un sumo sacerdote, quien está en el cielo a la mano derecha de Dios, y esto es lo más supremo que Dios podría hacer por nosotros mientras estamos aún en la carne. Vayamos ahora a Hebreos 13. Y leamos en el verso 8. Aquí hay algo que es muy importante, que necesitamos entender y recordar. Hebreos 13, en el verso 8. Dice: Jesucristo es el mismo ayer. Esto es cuando Él era Dios del Antiguo Testamento. Sigamos. Y hoy. Esto es bajo el nuevo pacto. Continuemos. Y por siempre. Esto está en llevar el plan de Dios hasta las eras de la eternidad. Entonces necesitamos realmente tener estas cosas como un prefacio antes de entrar en la Pascua concerniente a Abraham, Isaac, Israel y Cristo. Volvamos a Gálatas capítulo 3 y veamos algo que es importante, algo que es profundo. Tomemos aquí Gálatas 3 y leamos comenzando en el verso 6. Gálatas capítulo 3, comenzando en el verso 6, dice: es exactamente como está escrito, Abraham le creyó a Dios. Esta es una declaración profunda, él le creyó a Dios. Y eso es lo que tenemos que hacer también en el nuevo pacto. Él no creyó tan solo en lo que Dios dijo. Bueno, él lo hizo, pero él le creyó a Dios. Y esto es lo que necesita hacer para todos nosotros, que le creamos a Dios. Cuando Dios dice algo, lo creemos porque Dios lo dijo. Entonces, por tanto, le creemos a Dios. Sigamos leyendo, note. Y le fue contado por justicia. Esto está diciéndonos entonces que cuando le cree a Dios totalmente y completamente, usted es recto delante de Él. Justicia le es imputada. Veremos cómo viene esto cuando vayamos al libro de Génesis en tan solo un minuto. Sigamos leyendo. Por causa de esto, ustedes deberían entender que aquellos que son de la fe son los verdaderos hijos de Abraham. Y esto es los hijos espirituales. Hubo hijos físicos a través de Isaac, Jacob e Israel. Sigamos. En las Escrituras, Dios, viendo por adelantado que Él justificaría a los gentiles por fe, predicó el Evangelio de antemano a Abraham. ¿Cuándo ha escuchado que el Evangelio fue predicado a Abraham? Aquí está. Y el Evangelio comienza con lo que Él le dijo a Abraham, leamos, diciendo: en ti todas las naciones serán benditas. Es por esta razón, y esto es porque Abraham creyó, que aquellos que son de fe están siendo bendecidos con el creyente Abraham. Vayamos ahora al libro de Génesis y veamos esto. Y veremos que la Pascua no comenzó con Israel, sino comenzó con Abraham. Y veremos que es el mismo día que Dios dio la Pascua a Israel. Y veremos que la razón de por qué guardamos la Pascua hoy en día es a causa de Abraham. Eso es lo que dice en Gálatas 3:29, donde dice que si ustedes son de Cristo, entonces son semilla de Abraham y herederos de acuerdo a la promesa. Y entonces, asimismo, cuando participamos de la Pascua, porque estamos llegando a ella prontamente, necesitamos entender las palabras que Jesús dio, las palabras del nuevo pacto, y necesitamos creer. Vayamos entonces al libro de Génesis, y vamos a ir al capítulo 12. Génesis capítulo 12. Y vamos a comenzar en el verso 1. Génesis 12, en el verso 1, dice así: Y el Señor dijo a Abraham: Sal de tu país y de tu parentela y de la casa de tu padre a una tierra que te mostraré. Mantenga aquí su lugar y vayamos por un momento a Lucas capítulo 14. Lucas capítulo 14. Quiero dejar claro algo, que Abraham cumplió este requerimiento que Jesús dio en el Evangelio de Lucas. Vayamos allá, Lucas capítulo 14, en el verso 26. Comencemos en el verso 25 y luego iremos al 26. Dice: Y grandes multitudes iban con él, y él se giró y les dijo. Esto también es importante entender. A multitudes de gente les gusta usar el nombre de Cristo, como clamar que son cristianos, como pensar en ellos como cristianos, pero se alegran tan solo como la gente, quien estaba aquí, que llegaron porque estaban buscando cosas físicas. Ellos recordaban la alimentación de los 4,000, la de los 5,000 y demás. Entonces Jesús se volvió e hizo un punto muy importante. Él dijo, sigamos leyendo: Si alguno viene a mí y no odia a su padre y madre y esposa e hijos y hermanos y hermanas y además también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Entonces, eso no es como dicen los protestantes, que todo lo que tiene que hacer es dar su corazón al Señor. No, tiene que hacer lo mismo que hizo Abraham. Este es un requerimiento de Abraham, detallado ahora un poco más cercanamente para nosotros. Y donde dice, no puede ser mi discípulo, significa la imposibilidad de ser un discípulo de Jesucristo. Entonces podemos enlazar esto. Si no le cree a Dios, si no le cree a Cristo, si no guarda sus mandamientos, usted no es de Cristo. Puede clamar serlo, puede pensar que lo es. Incluso puede tener algunas personas importantes a quienes usted ve en este mundo como sus líderes espirituales. Pero a menos que usted haga lo que Jesús dijo aquí, usted no es su discípulo. Sigamos leyendo, verso 27. Y quien quiera que no cargue su cruz y venga tras de mí, lo que significa que tiene que ir a través de las pruebas y dificultades que sean por las que va y cargar su cruz. Leamos, no puede ser mi discípulo. Entonces recuerde lo que dijo Jesús, el camino amplio, el camino fácil. Muchos van por ese camino con el nombre de Cristo, pero va a terminar en destrucción. Entonces él da un poco más y dice, sigamos leyendo. Porque ¿quién de ustedes, deseando construir una torre? Y puede leer el resto de esto allí. Calcule si tiene lo suficiente para terminarla o no. Y si no, la gente se le va a burlar y decir, comenzó, pero no terminó. O un rey, yendo contra otro, él calcula si puede ir en contra de 20,000 con sus 10,000 hombres, y si puede ganar o no. Y si no, entonces se adelanta y hace la paz. Bajemos al verso 33. Dice: En la misma forma también, cada uno de ustedes, quien no abandone todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. Pregunta, ¿qué es lo más difícil de dejar? Mucha gente ha salido de tierras. Mucha gente ha salido de países, mucha gente ha dejado familias, pero ¿qué es lo más difícil de dejar? A sí mismo, a uno mismo. Usted debe rendir el sí mismo para llegar a ser una nueva criatura en Cristo. Bueno, volvamos a Génesis capítulo 12. Veamos cómo comenzó el Evangelio. Y cuando leemos en Mateo, Marcos, Lucas y Juan y todo el Nuevo Testamento, es un cumplimiento detallado y ejecución de esta promesa, la cual fue dada a Abraham por Dios directamente. Vayamos entonces Génesis 12 y tomemos nuevamente en el verso 2. Génesis 12, verso 2, dice: Y haré de ti una gran nación, y te bendeciré, y haré tu nombre grande, y serás una bendición, y bendeciré a aquellos que te bendigan, y maldeciré al que te maldiga. Y en ti todas las familias de la tierra serán benditas. Esta es una promesa muy amplia, ¿cierto? Entonces, por tanto, literalmente, el resto de la Biblia, a partir de este punto, muestra cómo Dios cumplió estas promesas y estuvo ejecutándolas. Y cómo el ejecutar estas promesas va claramente a través del milenio, a través del último gran día, a través de la nueva Jerusalén llegando a esta tierra y hasta toda la eternidad. Entonces es algo tremendo. Sigamos leyendo. Entonces Abraham partió, incluso como el Señor le había hablado. Vayamos a Génesis 15. Veamos dónde entonces Dios da un poquito más de entendimiento de lo que él le prometió. Él le creyó a él. Él no le dio ningún detalle. Él dijo: Te bendeciré. Y así él partió. Por favor, entienda esto. Esto es lo mismo con nosotros. Muchas veces Dios nos hace hacer cosas que no entendemos ahí mismo y luego Él nos lo revela. Aquí está la parte posterior que Él reveló un poquito más a Abraham o Abraham. Vamos a ver que hay dos cosas aquí. Vamos a ver que esto tuvo lugar sobre un periodo de 2 días y que estos 2 días son la Pascua, el 14 del primer mes y el primer día de la fiesta de panes sin levadura, el 15 del primer mes. Y probaremos eso después que entremos en esto. Veamos. Entonces él dio la promesa, comenzando en el verso 4. Él dijo: Sino el que saldrá de tus propios lomos será tu heredero. Entonces hay una simiente física. Primero está lo físico y luego lo espiritual. Eso es lo que dijo Pablo. El primer hombre, Adán, era de la carne. El segundo Adán, Cristo, era del cielo. Hay un cuerpo natural, el cual es sembrado en la resurrección y levantado en un cuerpo espiritual. Entonces aquí tenemos lo mismo. Dios está dando la promesa de un heredero físico, de un hijo. Y luego una segunda promesa es dada. Leamos verso 5. Y lo llevó afuera y dijo: Mira ahora hacia los cielos y cuenta las estrellas, si eres capaz de contarlas. Y le dijo: Así será tu descendencia. Esto es algo asombroso. Y recuerde, en aquel tiempo no había contaminación alrededor que oscureciera la visión de las estrellas. ¿Y cuándo ve las estrellas? En la noche. Lo que Dios está haciendo aquí, Él está trayendo las palabras del pacto a Abraham. Estas son las palabras del pacto que Dios le dio a Abraham. Él expande hacia esto, porque hay dos partes aquí, la simiente física y la simiente espiritual. Mantenga aquí su lugar y vayamos por un momento a Mateo capítulo 13 y veremos la promesa de la simiente espiritual asemejada a las estrellas. Entonces, él aquí está dando dos promesas a Abraham, una simiente física de sus propios lomos, una simiente espiritual, la cual vendría a través de Cristo, como sabemos, según Gálatas 3:29, que si ustedes son de Cristo, entonces son simiente de Abraham y herederos de acuerdo a la promesa. Entonces vayamos a Mateo capítulo 13 y vamos a empezar a leer en el verso 43. Mateo 13, en el verso 43, dice: Entonces los justos resplandecerán en adelante como el sol en el reino de su Padre. Aquel que tenga oídos, para oír, oiga. Y vayamos a Primera de Juan, capítulo 3. Veamos algo muy importante. ¿Cómo será cuando seamos seres espirituales glorificados? Primera de Juan, capítulo 3. Y vamos a leer comenzando justo en el verso 1. Primera de Juan, capítulo 3. Comenzando en el verso 1, dice así. He aquí, qué glorioso amor nos ha dado el Padre, que deberíamos ser llamados los hijos de Dios. Por esta misma razón, el mundo no nos conoce, porque no lo conoció a Él. Amados, ahora somos los hijos de Dios, y no ha sido revelado aún lo que seremos. Pero sabemos que cuando Él sea manifestado, seremos como Él, porque lo veremos exactamente como Él es. Y vayamos a Apocalipsis capítulo 1, de modo que podemos mostrar que cuando Dios sacó a Abraham y le mostró las estrellas, estaba literalmente mostrándole la gloria de su simiente espiritual por venir a través de Cristo. Vayamos entonces a Apocalipsis capítulo 1 y vamos a leer comenzando en el verso 13. Apocalipsis capítulo 1, comenzando en el verso 13, dice: Y en el medio de los siete candeleros, uno como el Hijo de Hombre, vestido en una prenda, alcanzando los pies, y ceñido por el pecho con una coraza de oro. Y su cabeza y su cabello eran como lana blanca, blanca como nieve. Y sus ojos eran como una llama de fuego, y sus pies eran como latón fino, como si ellos brillaran en un horno. Y su voz era como el sonido de muchas aguas. Y en su mano derecha tenía siete estrellas, y una espada afilada de dos hojas salía de su boca. Y su semblante era como el sol, brillando en su completo poder. ¿Y qué es una estrella? Una estrella es un sol, sabemos eso, ¿cierto? Entonces, cuando Dios le dijo a Abraham que serían como las estrellas, y que así sería su simiente, esto está hablando de la simiente espiritual. Vayamos por un momento a Filipenses 3, al verso 20. Filipenses capítulo 3, en el verso 20, dice así: Pero para nosotros, la mancomunidad de Dios existe en los cielos, desde donde también estamos esperando al Salvador, el Señor Jesucristo, quien transformará nuestros viles cuerpos para que puedan ser conformados a su glorioso cuerpo. Y acabamos de verlo allá en Apocalipsis 1. Sigamos. De acuerdo al trabajo interno de su propio poder, por el cual es capaz de someter todas las cosas a sí mismo. Entonces, cuando Dios le dijo a Abraham que su simiente iba a ser como las estrellas del cielo por multitud, él no solo estaba mostrando el número, también estaba mostrando la clase de gloria que tendrían. Bueno, volvamos a Génesis capítulo 15 y leamos esto nuevamente. Algunas personas pueden preguntar que cuando dice, así será tu descendencia, ¿no se refiere solo a la descendencia física? Bien, ¿cuál es el plan de Dios general para los seres humanos? Llegar a ser los hijos de Dios. Volvamos nuevamente, por un minuto, a 1 Juan 3. Responderemos la pregunta. Porque cuando recibimos el engendramiento del Espíritu Santo, recibimos la semilla de vida eterna, y en el griego la semilla es llamada esperma. Infortunadamente, 1 Juan 3:9 es totalmente mal interpretado por los protestantes, que dicen que si usted es nacido de nuevo, no puede pecar. Esto es, si tiene una experiencia de conversión, no puede pecar. Y vamos a ver que eso no es cierto. Entonces vayamos a Vayamos al capítulo 5, 1 de Juan capítulo 5. Veamos la contradicción de esto. 1 de Juan capítulo 5 y leamos en el verso 16, que dice: si cualquiera ve a su hermano pecando un pecado que no es hacia muerte, ¿no dice esto que una persona que es convertida es capaz de pecar? Sí, ¿cierto? ¿No es un hermano alguien convertido? Sí. Y si él peca un pecado que no es hacia muerte, eso significa que es un pecado del que puede arrepentirse. Sigamos leyendo. Él pedirá, y esto es, orará por él. Y él, esto es Dios, le dará vida para aquellos que no pecan hacia muerte. Hay un pecado hacia muerte. Concerniente a ese pecado, no digo que él debería hacer alguna súplica a Dios. Entonces, esto muestra dos cosas. Primero, la gente convertida puede pecar. Gente convertida, de acuerdo a los protestantes, son nacidos de nuevo. Pero esta no es una interpretación correcta. Nadie es nacido de nuevo, sino hasta la resurrección. Ahora sí, leamos la traducción adecuada de 1 de Juan capítulo 3 en el verso 9. 1 de Juan capítulo 3, comenzando en el verso 9. Dice así: todo aquel que ha sido engendrado por Dios no practica pecado, porque su semilla de engendramiento, esta es de Dios el Padre, lo cual es el engendramiento. Por eso en la Biblia puse en cursiva las palabras de engendramiento. Leamos. Porque su semilla de engendramiento está viviendo dentro de él y no es capaz de practicar pecado, porque ha sido engendrado por Dios. Entonces, cuando habla de descendencia en Génesis 15, vemos que hay una descendencia física y también vemos que hay una descendencia espiritual. Y es por eso que comencé con que si son de Cristo, entonces son simiente espiritual de Abraham y herederos de acuerdo a la promesa. Ok, ahora sí, volvamos a Génesis 15, porque vamos a encontrar cuán importante es esto. Y recuerdo cuando entendí eso por primera vez, hace como 3 o 4 años. Fue realmente algo que me abrió los ojos. Entonces iremos a través de esto y lo aclararemos para usted. Ok, vayamos entonces a Génesis capítulo 15 y leamos comenzando en el verso 5. Génesis 15, en el verso 5, dice así: así será tu descendencia. En ambos casos, física y espiritual. Sigamos, verso 6. Y creyó en el Señor, y él se lo contó por justicia. Entendamos algo aquí. No hubo trabajo que hacer para Abraham, porque es imposible contar las estrellas, ¿cierto? Él no podía tener hijos hasta ese momento. Entonces, no hubo trabajo para él. Él le creyó a Dios y le fue contado por justicia. Ahora, Dios le da una instrucción aquí. Leamos. Y él le dijo: yo soy el Señor que te saqué de Ur de los Caldeos para darte esta tierra para heredarla. Y él dijo: Señor Dios, ¿cómo sabré que la heredaré? Entonces Dios hizo algo profundo, y esto tiene que ver con la propia crucifixión de Cristo y su muerte y ser puesto en la tumba. Sigamos leyendo. Y él le dijo a él: tómame una novilla de 3 años de edad y una cabra de 3 años de edad y un carnero de 3 años de edad y una tórtola y una paloma joven. Entonces, todos los animales eran maduros. Sigamos leyendo. Y él tomó todos estos para sí mismos y los dividió por la mitad y colocó cada pieza opuesta a la otra. Lo que significa que la columna está cerca la una a la otra. Ya había un sendero entre estos animales cortados y puestos allí. Y todo estaba allí, la sangre, las tripas, todo. Sigamos leyendo. Pero no dividió las aves. Probablemente puso un ave a un lado y la otra al otro lado. ¿Y cuál es el propósito de esto? Veremos eso. Este es un sacrificio y juramento especial maldiciente, que cuando uno toma tal promesa no puede romperla. Sigamos leyendo, verso 11. Y cuando las aves de presa bajaban sobre los cadáveres de los animales, Abraham las ahuyentaba. Y sucedió, mientras el sol estaba bajando. Esto es muy importante, ¿cierto? Primero que todo, atrás, en el verso 5, tenemos una noche, ¿cierto? Luego, en la porción diurna del día, la cual fue el 14 del primer mes, como veremos, él hizo el sacrificio de los animales. Note que no había altar, no hubo esparcimiento de sangre y no hubo quema de esto por Abraham. Tan solo colocados allí. Tanto así que las aves, las cuales serían buitres, estaban sobrevolando y descendían sobre los cuerpos, y Abraham las espantaba. Sigamos leyendo. Que un profundo sueño cayó sobre Abraham. Puede leer en el libro de la Pascua cristiana cómo esto es muy semejante a la hora cuando Jesús murió. Él murió a la hora tercera y el sol estaba bajando a la hora tercera, ¿cierto? Entonces, dos cosas pasaron aquí. Leamos. Un profundo sueño cayó sobre Abraham. Un profundo sueño. ¿Qué es una persona que muere en Cristo? Está durmiendo. Entonces, aquí es un profundo sueño. Entonces, esto es un tipo de muerte. Un tipo de la muerte de Cristo. Tal vez a la misma hora que Jesús murió, cuando él fue crucificado en el día 14 en la Pascua. Sigamos leyendo. Y he aquí, un horror de gran oscuridad cayó sobre él, y él dijo a Abraham: Debes ciertamente saber que tu descendencia será peregrina en una tierra que no es de ellos, y les servirán y los afligirán 400 años. Y también juzgaré a esa nación a quien ellos servirán, y después saldrán con gran sustancia, y tú irás a tus padres en paz. Será sepultado en buena vejez, pero en la cuarta generación ellos vendrán de nuevo aquí, porque la iniquidad de los amorreos no está aún completa. Note el verso 17, leámoslo. Y sucedió cuando el sol bajó y era oscuro. Estamos entonces en el segundo día, ¿cierto? ¿Cuándo comienzan y terminan los días de acuerdo a las escrituras? Al ocaso. Entonces tenemos el sol ocultándose, ¿cierto? Recuerde, comenzamos en la noche, en los versos 4 y 5. Luego tuvimos la porción diurna con el sacrificio y explicaremos el sacrificio en tan solo un minuto. Y ahora llegamos y el sol se ocultó y era oscuro. Entonces Dios hizo algo muy profundo para darle a Abraham la garantía de las promesas comenzando en el verso 4 y llevadas a través de los versos 13, 14 y 15. Entonces él hizo algo muy profundo. Leamos. He aquí, un horno humeante y una lámpara ardiente pasó por entre aquellas piezas. ¿Qué pasó cuando Dios atravesó a través de aquellas partes? No nos dice directamente, pero diría por el contexto aquí, cuando Dios caminó entre las partes del sacrificio, aquellos animales fueron consumidos y nada quedó, sino cenizas. Sigamos leyendo, verso 18. En el mismo día, el Señor hizo un pacto con Abraham diciendo: Yo he dado esta tierra a tu descendencia, desde el río de Egipto hasta el gran río, el río Éufrates, la tierra de los cineos y los cereceos y los cadmoneos y demás, todas las tribus de Canaán. ¿Dónde más encontramos una secuencia de 2 días? ¿Y cómo sabemos que este es el día 14 y 15? No podemos probarlo aquí, porque aquí no dice día 14 del primer mes y no dice día 15 del primer mes. Sin embargo, si vamos a Éxodo 12, tenemos los días numerados y lo tenemos para decirnos exactamente cuándo esto tuvo lugar. Así que vayamos a Éxodo 12. Y nuevamente lo refiero al libro de la Pascua cristiana. Puede ir a través de él en detalle, porque tenemos una explicación detallada de todo lo que está aquí, porque hay gran confusión acerca de la Pascua. Y por supuesto, es lógico que Satanás confundiría todo lo concerniente a la Pascua, porque si guarda la Pascua cristiana en la forma que Cristo quiere que lo haga, a la hora que él dice y a la manera que él dice, entonces usted pertenece a Cristo. Entonces, el objetivo de Satanás es confundir esto, causar problemas con esto, cambiar el día, si es posible. Y debido a que los judíos hoy en día guardan la Pascua en el 15, lo cual explico plenamente en el libro La Pascua Cristiana, ellos no reconocen a Cristo en absoluto. Porque para verdaderamente reconocer a Cristo, debe entender la verdad de la Pascua, porque Cristo, como veremos luego, murió en el día de la Pascua, a la misma hora que el sacrificio tuvo lugar y Abraham cayó en un sueño profundo. Leamos entonces las instrucciones aquí para los hijos de Israel concerniente a la Pascua. No vamos a entrar en gran detalle, pero quiero resaltar esto. Entonces comencemos en el verso 3. Dice así, Éxodo 12, verso 3. Habla a toda la congregación de Israel diciendo: En el décimo día de este mes tomará cada hombre un cordero por casa de padre, un cordero por casa. Y si la familia es demasiado pequeña para el cordero, él y su vecino próximo a su casa tomen de acuerdo al número de las almas. Cada uno, de acuerdo al comer de su boca, contarán concernientes al cordero. Su cordero será sin mancha, porque es un tipo de Cristo. Sigamos. Un macho del primer año. Lo tomarán de las ovejas o de las cabras. Y lo guardarán hasta el comienzo del catorceavo día del mismo mes, el cual entonces es el primer mes, porque dijo en el verso 2, este mes será para ustedes el comienzo de mes. Entonces es el primer mes. Sigamos leyendo, verso 6. Y toda la asamblea de la congregación de Israel lo matará entre las 2 noches. Entre las 2 noches es entre el ocaso y la oscuridad, lo cual es ampliamente probado en el libro La Pascua Cristiana. Entonces debían comerle en esa noche, después de tomar de la sangre y poner en la puerta y demás, y asarlo. Porque él dice, sigamos leyendo, verso 12. Porque pasaré a través de la tierra de Egipto esta noche, y heriré a todos los primogénitos de la tierra de Egipto, hombre y bestia. Y ejecutaré juicio contra todos los dioses de Egipto. Luego él dice, leamos, y la sangre será para ustedes una señal sobre las casas donde están, y cuando yo vea la sangre, pasaré sobre ustedes. Entendamos algo aquí muy importante. Todo Israel fue bendecido a causa de la Pascua. Pero la Pascua rescataba ¿a quién? A los primogénitos, correcto. Hay un gran paralelo con esto para hoy con la iglesia de Dios, la cual es la iglesia de los primogénitos. Como veremos después, y también el resto del mundo. Entonces, ¿cuán importante es la iglesia de Dios para el mundo? Mucho más importante de lo que hemos pensado. Tan importante como el primogénito de Israel en relación al resto. Así, la iglesia de los primogénitos, la cual somos nosotros hoy en día, es tan importante a Dios como para el resto del mundo. Entonces, ellos debían guardar esto como un memorial. Luego tenemos esto. Entendamos algo muy importante aquí. Aquí está la Pascua. Pasemos al verso 21. Leamos. Entonces Moisés llamó a todos los ancianos de Israel y les dijo: pónganse en marcha y tomen un cordero para sí mismos de acuerdo a sus familias, y maten el cordero en la Pascua, y tomarán un manojo de hisopo y lo sumergirán en la sangre que está en la taza, y harán una impresión en el dintel y en los dos postes laterales con la sangre de la taza, y ninguno de ustedes saldrá de la puerta de su casa hasta el alba. Y esto literalmente significa la puesta del sol. Entonces no podían salir aquella noche. Y explicamos todo eso en el libro La Pascua Cristiana. Sigamos leyendo. Porque el Señor pasará para herir a los egipcios, y cuando Él vea la sangre sobre el dintel y sobre los dos postes laterales, el Señor pasará sobre la puerta, y no permitirá al destruidor entrar en sus casas para herirlos. Y ustedes observarán esta cosa como una ley para ustedes y para sus hijos por siempre. Y será que cuando hayan venido a la tierra, la cual el Señor les dará, de acuerdo a como Él ha prometido, que ustedes guardarán este servicio. Y será, cuando sus hijos les digan qué significa ese servicio para ustedes, entonces ustedes dirán: es el sacrificio de la Pascua del Señor, quien pasó sobre las casas de los hijos de Israel en Egipto, cuando hirió a los egipcios, libró nuestras casas. Y el pueblo inclinó sus cabezas y adoró. Y los hijos de Israel fueron e hicieron como el Señor le había ordenado a Moisés y a Aarón. Así lo hicieron. Y entonces a medianoche él hirió a los primogénitos. Vayamos ahora al libro de Números capítulo 33. Y vamos a leer comenzando en el verso 3, porque queremos ver un poco de cronología aquí. Comencemos mejor en el verso 1. Números, capítulo 33, comenzando en el verso 1, dice: estos son los viajes de los hijos de Israel, quienes salieron de la tierra de Egipto con sus ejércitos bajo la mano de Moisés y Aarón. Y Moisés escribió sus salidas de acuerdo a sus viajes por la orden del Señor. Y estos son sus viajes de acuerdo a sus lugares de partida. Y ellos salieron de Ramesés en el primer mes, en el quinceavo día del primer mes. ¿Cuándo comienza el día 15? Justo después del ocaso del 14, ¿cierto? Sí. Ellos salieron en la noche, como veremos. No podían haber salido en la noche el 14 porque tenían que permanecer en sus casas. Y si guardaban la Pascua en el 15, entonces no podían haber salido sino hasta la mañana. Y si salían en la mañana, no podían haber salido en la noche. Es muy simple. Si usted va a trabajar a las 6 de la mañana, no se presenta a las 6 de la tarde. Es simple. Entonces salieron al día siguiente. Y esto es el día de la Pascua. Pase ahora a la siguiente pista.